With the American Express Platinum Card, you can access over $3,500 in annual value with benefits and eligible purchases across travel, entertainment, and more. There's nothing like platinum. Learn more at americanexpress.com/explore-platinum. Enrollment requirements, monthly and other limits and terms apply.
Get that Amex Gold card ready. I'm too tired to cook.
We feeling Five Guys or the Cheesecake Factory?
Both.
Earn up to $120 a year in statement credits at participating partners. Up to $10 each month when you pay with the Amex Gold card. Learn more at americanexpress.com/explore-gold. Enrollment required. Terms apply.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presenta.
Hablando del muralismo mexicano, por ejemplo, pues los grandes personajes como Allende, Hidalgo, etcétera, que aparecen en los murales, pues son representaciones de otras obras o de otras pinturas, pero en el caso de Zapata, de Villa, de todo, fueron inspiradas por las fotografías que sí existen y que son testimonio real de los personajes.
Claro, no es como nos los imaginamos.
Sino como lo viste en las fotos, y entonces hay obras de O'Gorman y de Rivera y de quien tú me digas del muralismo mexicano, que se valieron de estas fotografías para realmente desarrollar su arte de una forma lo más apegado a la realidad.
Crucigrama Filco.
Hola, hola, estamos felices de recibirlos nuevamente en Crucigrama Filco. Y dicen que un país sin fotos es un país ciego. Y hoy estamos con una persona que se ha encargado de guardar y de rescatar y de resguardar las huellas de cómo nos vemos y de congelarlas para siempre. Es un honor para nosotros estar aquí el día de hoy con nuestro invitado, Adrián Casasola. Muy bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí.
Y Adrián, queremos empezar pues desde el principio, si nos lo permites.
El aha moment.
Pero bueno, pues tienes un apellido que se ha convertido en una marca y una marca asociada a la fotografía. Entonces, ¿qué se siente haber crecido pues con estos fantasmas ilustres y en qué momento te diste cuenta que en realidad pues era una herencia, un legado familiar y que tú querías pertenecer al mismo y resguardarlo?
Pues mira, la verdad es que todo empezó con una parte, digamos, muy lúdica, porque fíjate que mi papá de repente me decía, tenía yo 3, 4 años, y entonces me decía, vamos a que hagamos magia las primeras veces. Entonces tenía un banco de estos altos como periquera de madera, entonces la ponía al lado de donde estaban los químicos. Sacaba el papel fotográfico, obviamente apagaba las luces, ponía el papel fotográfico, hacía la impresión con la ampliadora, y entonces pues era mágico porque pasaba el papel blanco y de repente empezaban a aparecer imágenes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues al principio era como mucho de juego y después ya fue como la explicación de cómo viene cada cosa, ¿no? Entonces era tal cual como si fuera un alquimista, preparar los químicos y pesarlos y hacer todo esto. Y entonces para mí pues empezó siendo un juego. Desgraciadamente cuando yo tengo 12 años, a la edad de 12 años, mi papá se enferma de leucemia y muere a los menos de 2 meses de que supimos que se había enfermado, ¿no? O que estaba enfermo más bien. Entonces, pues ahí es donde de golpe viene todo, ¿no? Es por un lado pues la pérdida del padre, pero al mismo tiempo pues es sacar adelante todo. Y teníamos la fortuna de que mi mamá trabajaba en el negocio familiar, ella llevaba la administración y la atención a clientes de un local que teníamos en Reforma, y pues fue entrarle así tal cual de lleno a trabajar y empezar a darte cuenta del grandísimo tesoro que teníamos, ¿no? O sea, que teníamos en las manos, y conforme fue pasando el tiempo pues lo vas valorando más. Hablando de Coyoacán, pues tengo un recuerdo entrañable porque ahí estudié yo en la activa de Presidente Carranza, entonces me la vivía yo en Coyoacán, mi mamá nació en Coyoacán, entonces siempre tengo unos recuerdos increíbles de toda esa área. Y pues posteriormente pasan los años y me vuelven a llamar para que participe yo en unas conferencias, y me doy cuenta de la maravillosa feria que hay al aire libre y en el mero centro de Coyoacán. Y pues una cosa llevó a la otra y entonces ahora ya tengo un stand desde hace 3 años
en la Filco.
Entonces pues imagínate, así palabras más, palabras menos, todo se fue conjuntando.
Que justo está enfrente del kiosco, ¿no?
Justo está enfrente del kiosco. Es padre porque también cuando llevamos las fotos para exhibición y venta, tenemos una foto de las fiestas del centenario en donde está adornado la casa de Cortés. Y hay unas vías de tranvía, hay un burrito y tal. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que esta foto?
Estoy parado aquí.
Aquí, exacto. Entonces, pues, súper, súper interesante.
¿Y cuál fue el momento en el que tú tuviste como que dimensionar todo lo que venía detrás de la historia justamente de tu familia, de este negocio? Ese momento que tú dijiste, wow, esto es lo que yo quiero también en mi vida.
Pues yo creo que te digo que fue más o menos como por esa parte que fue un poco, por así decirlo, pues violenta, porque pues una cosa es que vayas haciendo algo y te vaya gustando, etcétera, y otra que vayas dimensionando, como te decía, la fuerza y la importancia que tiene un archivo fotográfico, ¿no?, en la historia del país. Entonces, pues conforme fue pasando el tiempo, llegó un punto en donde yo estaba, por ejemplo, en la secundaria, y de pronto una maestra de historia, que además era una gran maestra, Dolores, me dijo, tú ya, además era española, entonces me dijo, tú ya te has dado cuenta el gran compromiso que tienes con el país, y me sentías de cuenta candidato a la presidencia, ¿no?
Sí, o sea, dije, y siendo un niño de secundaria.
Sí, exacto. ¿No? Y entonces empecé no a ayudar, pero obviamente a llevar fotos, porque se estaba hablando de historia de México. Y entonces me dijo, pues si yo tengo muy claro todas las etapas del México de todo tipo, desde el prehispánico hasta ahora, tú tienes que concentrarte en estos años y tienes que hacer, o sea, fue como una especie, no como de obligación, pero, o sea, como de...
Pero como una guía, ¿no?
Como una guía.
Como un gurú diciéndote hacia
exacto,
dónde vas.
De alguien que sabe un montón, ¿no?
Un guía espiritual de la fotografía.
Exacto, que además fue completamente circunstancial, ¿no? Porque,
sí, claro.
Porque fue la primera clase, me acuerdo que estaban pues, pasando lista y de repente, Casasola, Adrián, y se me quedó viendo y... el del célebre apellido, y ya sigo con el listado. Y conforme fue pasando el tiempo, pues fue obviamente algo que me fue llamando. Y además me encantaba también tomar fotos. Entonces, pues al final tuve también, por ejemplo, la fortuna de conocer a un amigo y vecino de ahí de Reforma, donde teníamos el local, que tenía un restaurante japonés.
Okay.
Y entonces les van a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues resulta que un día me dijo, ¿qué vas a hacer en el verano? Estábamos como en marzo, ¿no? Dije, ¿qué vas a hacer en el verano?
Falta mucho, ¿no?
Y yo, pues primero pasar los exámenes, ¿no?
Ajá.
¿Por qué? Y me dice, es que yo pertenezco a una asociación que se llama Mar, Hombre y Paz.
Wow.
Y se trata de que se hizo una réplica de la carabela de Colón, la Santa María, que se llama Mari Galante, y están haciendo la ruta como era en aquel entonces. O sea, usando velas, contratando
sí,
con marineros, el capitán es español, o sea, me explicó todo. Y me dijo, y me gustaría, yo he visto tus fotos y me gustaría que fueras allá a hacerla...
A documentar todo.
A documentar y a la llegada del barco a Nagoya, al puerto de Nagoya. Y yo así, pues, perfecto, ¿no? Después ya vi el costo de los vuelos y todo el rollo, pero ya volví a respirar porque me dijeron, no hay problema porque vas a ir a trabajar.
Te invita, ¿no?
Entonces estuve pues un mes y medio en Japón, que era una... Si ahorita es volarte la cabeza, en aquel entonces estaba...
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 16.
¡Wow!
Entonces, si ahorita te vuela la cabeza con la tecnología y lo que había, a mí me tocaron ver cosas de cámaras y aparatos y cosas que tenían que se tardaron 10 años en llegar acá, te lo juro.
Sí, ahorita hay como un boom, ¿no?, de la cultura japonesa y los viajes a Japón, pero
sí.
¿qué año era cuando
era
tenías 16?
Era 87, por ahí. Entonces, y fuimos a un lugar, es un barrio japonés que se llama Akihabara, en Tokio, y es como el barrio de la tecnología. Entonces tú de repente entrabas y había 6 pisos
wow.
de cámaras o 6 pisos de Nintendo, televisiones no. y de no sé qué tanto, ¿no? Entonces sí. de pronto entrabas y era como de veras como si tuvieras metido una cámara, una, ¿cómo se dice?
No, sí, como una del cápsula,
de, cápsula del
¿no?
tiempo.
Ajá. Sí.
Y decías, wow, ¿no? Qué maravilla. Entonces fue combinar la parte de la foto con una cultura completamente distinta. Uh-huh.
Y con avances tecnológicos con que avances ni siquiera imaginábamos.
Y tenerlos como a la mano, ¿no?
A la mano, claro.
Salieron ayer y ya.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh yeah, no, it's the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Ya los estás viendo. ¿Y qué te gustó Exacto. más de Japón?
Pues mira, me gustó mucho la comida porque uh-huh. hay una variedad impresionante de comida y estamos como muy acostumbrados
a lo de siempre,
al sushi con chile y
ramen, ¿no?
el ramen y todo eso, pero pues sí, muchas de las costumbres y la comida, que es también en Japón son mucho de comida callejera.
Uh-huh.
Entonces hay ramen, entonces por ejemplo te dicen... así como aquí te dicen, en la carretera, si ves muchos traileros, ahí es donde hay que ir a comer.
Sí.
En Japón o en Tokio te dicen, donde se haga más ruido a la hora de comer ramen, porque lo sorben, o sea, se oye
claro,
así, ¿no?
Ahí es en donde tienes,
ahí es
que,
donde
estar.
Tienes que estar, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, pues, comí anguila y cosas que también aquí en México no se estilaban. Y sí quedé un poco harto del arroz, porque es arroz...
Para todo.
Para todo, y hasta los dulces son con mariscos y con pescado, ¿no? Entonces, sí fue como un shock así bastante...
Cultural, muy fuerte,
cultural,
¿no?
Ajá.
Pero también Exacto. mucho aprendizaje, ¿no? Y yo creo que este sí. contraste te ayudó mucho a ver también pues los tesoros que tenías aquí. Ahorita yo voy a hacer el comercial, porque, uh-huh. bueno, no es un comercial, porque uh-huh. esto ya nada más se encuentra, yo creo que en las bibliotecas de las abuelitas,
Ajá.
que es una colección de una hemeroteca del Universal,
sí.
pero no sería posible sin tu familia. O sea, esto es increíble.
Así es.
O sea, Así son es. Unas fotos, o sea, impresionantes. Digo, aquí nada uh-huh. más con abrirlo. O sea, esta es la muerte de Zapata, por ejemplo, pero,
sí.
o sea, si alguien vivió y fue testigo, pero además nos dejó esta parte, pues, de cómo fue la revolución realmente, porque a veces en los libros de historia lo pensamos como si fuera una sola revolución, como
claro.
si fuera un solo movimiento, cuando fueron muchos caudillos, uh-huh. pero de pronto ves el contraste con la era digital, ¿no? Y ves
claro.
que todo mundo ahora toma fotografía, tomamos fotografías y las subimos en las nubes. ¿Qué parte de tu acervo, además que ya lo acrecentaste, si quieres ahorita también nos platicas del sí. crecimiento que tuviste con Hugo Bremer, pero ¿qué partes siguen inéditas o cuáles crees que deberíamos de ver con otros ojos?
Pues mira, una de las grandes fortunas que tuvo mi bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, fue el hecho de poder estar en todos los bandos, cosa que ahora no se puede. Tú te vas a un claro. conflicto armado a cualquier parte del mundo y estás de un lado o del otro, ¿no? Uh-huh. Estás del lado de Ucrania o del lado ruso, estás del lado
de Gaza
palestino,
o, claro.
exacto. Y él tuvo la gran fortuna de fotografiar lo mismo a los ejércitos rebeldes, revolucionarios, los zapatistas, los villistas, los obregonistas, y también al ejército federal, que además tuvo muchísimos cambios y luego tuvo una deserción tremenda y luego se convirtió en el ejército constitucionalista, que es el antecedente del actual. Y otra de las cosas así súper súper importantes de recalcar es la participación de la mujer, que de no ser por las imágenes, igual hubiera quedado en el olvido.
Sí, las famosas adelitas.
Las famosas soldaderas que hacían una labor impresionante y que no hubiera sido posible, tal cual la revolución, sin ellas, ¿no?
Y que muchas acompañaban a los revolucionarios, ¿no? Y los alimentaban y tal, pero otras agarraban las armas.
Correcto, y se disfrazaban de hombres y se cortaban las trenzas y se ponían ropa de hombre y etcétera, para poder, y se convertían en espías, se convertían en las mamás de los niños que desgraciadamente quedaban huérfanos en medio de las batallas, y además pasaban unas penurias tremendas, ¿no? Uh-huh. En los ferrocarriles, por ejemplo, la regla era que los caballos iban dentro del ferrocarril. y los soldados rasos, los niños y las mujeres iban arriba.
Sí, claro.
Uh-huh. A la intemperie. Uh-huh. Entonces, pues imagínate el frío, por ejemplo, de Chihuahua, ¿no? Uh-huh.
O el calor.
O el calor de Sonora, ¿no?
Y más deshidratados.
Y además por el material en el que estaban construidos los vagones, te quemaban.
Te quemaban o te morías del frío. Y es cuidar a los niños, pero hacer la comida, pero wow. Acompañar a pie, porque esa es otra. Hay fotografías donde los soldados iban cabalgando y las mujeres caminando en el a pie,
a un lado.
Cargando armas, canastas, anafres, todo, ¿no? Entonces, sí. Creo que esa es una de los grandes tesoros que tiene este acervo. Y que también después, hablando del muralismo mexicano, por ejemplo, uh-huh. Pues los grandes personajes como Allende, Hidalgo, etcétera, que aparecen en los murales, pues son representaciones de otras obras o de otras pinturas, pero en el caso de Zapata, de Villa, de todo, fueron inspiradas por las fotografías que sí existen y que son testimonio real de los personajes.
Claro, no es como nos los imaginamos.
Sino como lo viste en las fotos, y entonces hay obras de O'Gorman y de Rivera y de quien tú me digas del muralismo mexicano, que se valieron de estas fotografías para realmente desarrollar su arte de una forma lo más apegado a la realidad, ¿no?
Uh-huh. Y cuéntanos un poquito del Archivo Bremer, que también ahora es parte del acervo de ustedes.
Claro. Y mira, el Archivo Bremer es de un fotógrafo alemán que se estableció en México. Él viene, primero vivió en África. Él sí estudió como tal fotografía, eso es bien importante. O sea, los fotógrafos mexicanos no había una escuela, ni una carrera, ni. Entonces se forjaron a prueba y error. Y uh-huh. La verdad es que eso también es muy importante de comentarlo.
De destacar, claro.
Claro, porque pues recibían las cámaras y los equipos y ellos solos preparaban las placas de cristal y las cargaban. Y entonces. Era todo una.
Como autodidacta.
Era autodidacta, pero además era toda una proeza hacer todo eso en medio de una revolución, ¿no?
Claro.
Y arriesgar la vida, porque además no había zooms, no había telefotos, no había nada. Entonces hay fotos de tomadas de a 5 o 10 metros de las trincheras entre zapatistas y federales. Entonces, toda esa parte, pues es súper importante cuando tenemos la fortuna de dar conferencias y demás. Que la gente, pues ahora está, o las nuevas generaciones sobre todo, están muy acostumbradas a tomar 300 fotos.
Y que si no te gusta,
y que
la
si
borras.
No la borras y la ves instantáneamente, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de Breme, él estaba en África haciendo en el área de Togo, en África, estaba haciendo una investigación y unas fotografías, se enferma de malaria, se pone muy mal, y obviamente le dicen, pues es que estás en territorio aquí muy complicado, uh-huh. Y entonces él regresa a Alemania y le recomiendan ir a América,
México.
No a América, uh-huh. no específicamente a algún país. Entonces él se va en barco, llega por el canal de Panamá y comienza a subir uh-huh. Por todo Centroamérica hasta que llega a México, y como casi nunca pasa, uh-huh. Le enamora los volcanes y los paisajes y las zonas arqueológicas y la comida y las tradiciones. Entonces se establece aquí, funda una, pues toda una industria alrededor de las tarjetas postales, que era pues una industria muy boyante en aquel entonces, y entonces establece su estudio, y entonces tiene hace las veces de fotógrafo, pero también de coleccionista, y financia sus viajes con estas ventas de fotografía y de postales para recorrer toda la República. Y evidentemente también, porque llega en 1906, se topa con la Revolución Mexicana, como les tomó por sorpresa a la mayoría. Uh-huh. Y entonces también hay fotos pues entrañables de él, como la famosa fotografía de la locomotora donde hay cuatro revolucionarios, que mucha gente piensa que es tomada por uh-huh. Mi bisabuelo, y es de Hugo Breme. Pasan los años y mi papá conoce al hijo de Hugo Breme, a Arno Breme, que había tenido problemas de salud, y entonces él le dice si está interesado en adquirir el archivo. Entonces mi padre le compra directamente a la familia, a Arno Breme, este acervo de miles de fotografías, bueno, de placas de vidrio, y pues está abarcando entre 1906-07 hasta 1945-48, que él ya empezó a delegar el negocio en Arno. y mi papá lo compró en 1977, y en el 84 que murió, pues también deja ese legado para nosotros.
Ok, y también nos interesaría saber también a las personas que nos están viendo y nos están escuchando,
claro,
en ese sentido, ¿cuál es tu fotografía favorita de ese archivo?
De los dos, o sea, de Casasola y de Breme. Híjole, pues es que sí es difícil.
Es complicado, pero bueno, digamos,
pero
las
de
tres.
De las favoritas, sí. Yo creo, una es la que les acabo de contar, la del tren, que creo que muchos ubican, y luego hasta se hizo un meme porque uno de ellos dicen que se parece a Manny Pacquiao y que entonces reencarnó y no sé qué tanto. Pero sí es una de las fotos que tienen como mucho significado porque está, por un lado, pues los revolucionarios, pero al mismo tiempo uno de los personajes principales, que fue el ferrocarril, que era como...
era como parte de la revolución.
Parte de la revolución, ¿no? Un elemento indispensable.
Sí.
También hay una foto súper fuerte de un niño soldado durante la escena trágica, que además es muy, muy digna la pose y como la mirada. Y bueno, ya investigando, pues te das cuenta que ellos eran parte de una lo que se llamaba leva, que era cuando hubo tal deserción de las tropas de todos los ejércitos, porque hay que acordarse que pues no había hospitales y no había...
Claro.
Entonces a veces por un rozón de bala o un golpe, pues se te infectaba y gangrena
morías.
Y te morías, ¿no?
Uh-huh.
Entonces lo que hicieron, que era una regla no escrita dentro de los ejércitos, era que si un niño podía cargar un fusil, era elegible para estar en un ejército.
Qué complicado, ¿no? Pero también eso nos hace conocer...
Reflexionar.
Exactamente, y pues también agradecer, ¿no?, los avances, la tecnología y todo esto, y todo lo que la historia nos dio.
Exacto.
Oye, Adrián, también hay una sección aquí muy bonita en el podcast que se llama Spoiler Alert.
Spoiler Alert.
Que justo es una sección para poder conocerte más allá de tu apellido, que nos encanta y nos encanta la historia que tiene, pero más conocer sobre Adrián Casasola.
Sí, claro.
De forma individual.
Venga.
Entonces, nos estabas comentando que estudiaste en la actividad de fotografía.
Sí.
¿Qué fue lo que más te gustó de haber estudiado ahí?
Yo creo que todo el ambiente que rodea Coyoacán.
Todo el ambiente, como la cultura, la comida.
Sí, exacto. La cultura, la comida, el hecho de que tenías que tomar, por ejemplo, fotos a modelos y pues caminabas 2-3 cuadras y te encontrabas con una puerta de madera preciosa o con una enramada o con algo que automáticamente te daba para poderte salir del estudio, ¿no? Entonces, esa parte era creo que la...
escenografía.
Ya, sí, o sea, tenías un...
Estabas inmerso ahí.
Sí, tenías ya todo un universo en donde podías decir, si me voy hacia los viveros, tengo esto, y si me voy para acá y tal.
Sí.
Y si no, la fuente, y si no, tal. Y amarte te hacía ser más creativo, porque todo el mundo hacía lo mismo. Entonces,
claro,
tú tenías que ver qué encuadre o qué usabas.
O las luces,
o qué le hacías para... Para ser diferente.
Para ser diferente. Y en ese sentido de cuando estabas haciendo fotografía, cuando estabas estudiando, ¿cuál es la diferencia entre el proceso creativo de esos entonces a tu proceso creativo de hoy como fotógrafo?
Pues es diferente porque yo actualmente todo lo que estoy haciendo de fotografía lo estoy haciendo de forma digital. De pronto se volvió muy complicado todo. Y más porque a mí, si hago foto en blanco y negro, o sea, la hago en blanco y negro, pero me gusta en sepia. O sea, ya traigo el sepia como puesto, ¿no?
En la sangre, en el ADN.
Entonces, por ejemplo, los químicos para hacer el proceso de viraje a sepia, pues ya es, aparte de caro, es muy complicado de conseguir porque todo es venenoso, tal cual.
Sí.
¿No? Entonces, tienes que pasar por una serie ahí de burocracia, de que una droguería te venda el material, que luego es muy caro.
Y también peligroso, ¿no?
Y peligroso, tienes que tener un manejo porque, pues antes, y además es sabido por todos, pues había, usabas los químicos y los tirabas así.
Sí, al agua.
A la coladera.
Pero hoy ya no hacemos
eso. Y hoy ya no se hace eso. Como muchas otras cosas, ya no se hace, ¿no?
Correcto. Y también nos gustaría saber, como fotógrafo y seguramente un artista multidisciplinario que, o que estás interesado en otras formas de hacer arte, uh-huh. ¿te acompañó algún álbum o alguna película? Porque estoy viendo que tienes un pin de Pulp Fiction.
Sí.
Que también eso es muy bueno porque pues en el arte que uno hace se ve reflejado todo lo que nos interesa como personas individuales. Entonces, ¿qué película o qué álbum o, por ejemplo, qué te gusta de Pulp Fiction que también pudieras recomendar a las personas que nos escuchan y que son personas jóvenes también para poder inspirarse o para poder ver otras formas de hacer las cosas?
Pues mira, hablando de Pulp Fiction, yo soy fan de Tarantino. Desde
muy fan.
Muy fan.
¿Qué nos encanta de Tarantino?
Pues mira, a lo mejor está mal que lo diga, pero la violencia que está en las películas es de llamar la atención porque generalmente te cuenta una historia que no te esperas. O sea, si tú ves Bastardos sin Gloria, nunca te imaginas cómo va a terminar. Y es algo que yo creo que mucha... Además, fíjate lo que son las cosas. Cuando vi Bastardos sin Gloria, fui con dos amigos judíos. Nadie sabía cómo lo que iba a pasar. Y te juro que vi una cara de satisfacción y digo, pero pues así es, ¿no? Fue como de, wow, ojalá que esto hubiera pasado.
¿No?
Y ves una vez, ¿cómo se llama? Una vez en Hollywood.
También.
Había una vez en Hollywood.
Había una vez
y en es Hollywood. Lo mismo porque además tuve la oportunidad hace años de leer Helter Skelter, que es como la historia real de un investigador que se llamaba Vincent Bugliosi, que hizo toda la investigación para atrapar a la secta Manson. Y entonces pues, hay unas fotografías impresionantemente violentas, es así, mucho más violentas que lo que veamos en pantalla y que además son reales. Y entonces, pues obviamente dices, pues en vez de que hubieran matado de la forma que hicieron a toda la gente que estaba en casa de Sharon Tate y de Roman Polanski, pues hubiera estado increíble que hubiera pasado esto y acabáramos con estos cuates que traían una ideología ahí muy... torcida, ¿no?
Sí, muy violenta.
Entonces, pues, es una de las cosas y es también como muchas referencias de como retro, ¿no? Que usa, que además, ya que te pones a ver, pues, las marcas de cigarros y los anuncios que suenan en el radio cuando están las escenas. Claro. Otra cosa que se me hizo genial es que Tarantino conoció a Hugo Stiglitz, famoso por su papel en Tintorera, por ejemplo, y en otras joyas del cine nacional. Y entonces se hicieron tan cuates que le dijo, te voy a incluir en una de mis películas. Y el otro dijo, sí, cómo no. Y el malo, uno de los malos de la película de Bastardos sin Gloria se llamó Hugo Stiglitz.
Wow, o sea, se
que no es casualidad, es tal cual el cuate dijo. Entonces no sé, visualmente también es padrísimo.
No, y el humor que maneja.
Y el humor negro, ¿no?
Sí, eso es lo que te gusta. Y también los encuadres de las escenas, lo que está pasando.
Las escenas, los cambios de color.
Claro.
Sí.
Eso es lo que te encanta. Y eso también podrías recomendarle como a las generaciones jóvenes. Porque, bueno, Pulp Fiction, como ya sabemos, ya es una película de culto. Tarantino, pues, también tiene varias películas. ¿Y cuál podrías recomendar, tal vez, a las audiencias para que tú pudieras decir, oye, puedes escuchar esto o puedes ver esto en esta película que puede, tal vez, darte una visión diferente a lo que hoy se está viviendo en la actualidad?
Pues mira, una de mis películas también que me encanta ver es Django sin cadenas.
Wow, es una película muy buena.
Es un western que es increíble, pero además tiene una historia paralela de toda la parte del racismo y de todo lo que se vivió en el siglo XIX con la comunidad afroamericana. Entonces, también es una especie de oda triunfal contra pues toda la gente que oprimía a la comunidad afroamericana y el tema de la esclavitud, etcétera. Entonces, pues maravilloso que el héroe de esa película sea alguien que rompió con todos los estereotipos y que todo el mundo como que lo prejuzgaba de por qué tú no estás encadenado. Y entonces él no, pues yo ya soy un hombre libre, y etcétera, ¿no? Entonces, como que toda la narrativa siempre habla de personas distintas.
Sí, de personas disruptivas que pensaron fuera de la caja, muy propio de Tarantino,
tal
¿no?
cual.
Oye, y regresando...
Que juega mucho con las épocas, ¿no? O sea, algo que nosotros veríamos como lógico actualmente y que en esa época o en ese contexto sería irreal. Claro, entonces, el choque de ambas culturas, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos y lo que nos hubiera gustado que pasara, o lo que nosotros vemos como normal y ellos no.
Y una de las cosas que a mí me gusta siempre resaltar es no juzgar con la ideología de ahora lo que pasó antes.
Sí, claro, porque si no nos perderíamos de mucho de lo que quieren decir.
Exacto. Y me ha pasado, por ejemplo, en conferencias, me pasó una vez que una señora así no soltaba el, ¿no? No, es que no me acuerdo qué revolucionario, era un asesino y tal, y así como súper intenso, ¿no? Y le dije, sí, nada más que estaban en medio de una guerra y una revolución, no estoy justificando, pero así sucedió, no estoy diciendo que esté bien o mal, no, pero, y no soltaba. Y entonces le dije, mire, le voy a poner un ejemplo, porque usted no puede juzgarlo de esa forma, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uh-huh. Usted seguramente tuvo abuelos, o sea, conoció a sus abuelos, claro, y seguramente alguno de los dos abuelos le tocó decir, muy orgulloso, que se casó con su abuela cuando ella tenía 15 años. Uh-huh. Y como no dejaban verla, pues contaba que se la había robado. Uh-huh. A ver, dígale hoy a una persona, es que yo me casé con ella, me la robé a los 15 años, me la llevé a otro pueblo y me casé.
Uh-huh. Y de castigo nos casaron.
Y la señora se me quedó viendo y ya no dijo nada, soltó el micrófono y se sentó. O sea, pues no puedes, o sea,
sí,
ese es un ejemplo
las cosas
como muy obvio, pero claro, no puedes juzgar las cosas
con los mismos ojos
porque es otro mundo, es otro momento, es otra la, uh-huh, la ideología, o sea, es el mismo país pero ha cambiado
muchísimo.
Y el mundo, ¿no?
Y también eso de ver, por ejemplo, el archivo de tu familia, pero también ver películas, por ejemplo, de culto, pues nos abre la percepción y, como mencionas, nos hace unas personas más empáticas con el pasado, pero también más autocríticas y más claro, críticas también con la sociedad. Exacto. Oye, y hablando también de, ya regresando más a estos lados del mundo, en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México,
sí,
para ti personalmente, como Adrián Casasola, uh-huh, ¿por qué te encanta tanto Coyoacán el día de hoy?
El día de hoy. Pues
diferente a como cuando estudiaste.
Cuando estudié, claro. Pues mira, primero es obviamente los recuerdos, ¿no? Porque pasas por lugares y dices, yo me acuerdo cuando tomé una sesión de fotos acá o cuando...
O aquí antes había esto, sí, y ahora ya es otra cosa.
Exacto. Okay. Entonces...
esa nostalgia.
La nostalgia por un lado. Pero por otro, me encanta como lo que decíamos, ese ambiente de... poder comer
en cualquier esquina
o si vas a porque por ejemplo de los danzantes,
ajá,
hay
claro,
un platillo muy famoso que es el mousse de huitlacoche, que es una delicia, y entonces resulta que una vez vino un amigo de Portugal y me dijo, quiero comer algo que en mi vida me imaginé que iba a probar, y dije,
vamos,
este
ahí
es el momento,
mousse de huitlacoche.
Y entonces al rato, y le encantó el esa es otra, ¿no? Probó el café de olla también en Coyoacán. Mm. Pero entonces, pues, le hice un daño porque íbamos a cualquier lugar.
Y no le ibas a ver.
Y la vara ya estaba muy alta.
Tiene café de olla y tiene huitlacoche. Pero lo primero. Entonces, pero fuimos a Tepoztlán y entonces comió quesadillas de huitlacoche. Y entonces me dijo, me encanta el mousse, pero me encanta la quesadilla, pero ahora quiero ver qué más hago. Entonces... descubrió que en el súper vendían huitlacoche. Entonces, ya llegó un punto en que le dijeron, nada más se puede llevar 5 latas, ¿no?
Se hizo adicto
al huitlacoche de la nada.
Ajá.
Pero qué padre que pude cumplir la misión de quiero comer algo que en mi vida pensé que iba a comer.
Y en Coyoacán, ¿no? Fue el momento core de la memoria de tu amigo de Portugal.
Exacto. Entonces, pues sí, es como muchas cosas, los cafecitos... irte al Jarocho a desayunar, pero probar el que es de mis favoritos, el pastel de cajeta de la casita del pan, y así nos vamos, ¿no? O sea, yo creo que también el estómago influye.
Ya saben, todavía las personas que nos están escuchando y nos están viendo pueden anotar, porque ya tienen varios lugares
guía,
que visitar en Coyoacán.
Gastronómica.
Correcto.
Sí.
Correcto.
Y ahora, si nos permites, Adrián, ya para ir cerrando, te vamos a invitar a una sección que es de preguntas muy concretas para que nos digas lo primero que viene a tu mente.
Laberinto Coyoacán.
Claro. Aquí no vamos a juzgar, no viene ninguna pregunta buenísimo, complicada, esperamos. ¿Y tú qué consideras? Para entender a México, ¿qué necesitamos más? ¿La mirada de Zapata o la sonrisa de Villa?
La mirada de Zapata.
¿Qué tiene más verdad? ¿Una foto en un estudio o una foto en la trinchera?
Una foto en la trinchera.
¿La restauración digital es necesaria para salvar la imagen o es un maquillaje que le quita el alma?
La primera.
Estaba medio complicada,
sí,
¿no?
Sí, pero la primera. Nosotros, rapidísimo, nosotros estamos ya por terminar la digitalización de la colección que tenemos, que entre Breme y Casasola son 15,000 imágenes.
¡Wow! Un mundo.
Un mundo. Y todo es de cristal y todo se tiene que hacer con cuidado, etcétera. Pero es precisamente una forma de conservarlo de una forma permanente, porque el estar con el manejo diario de los negativos es complicado, es riesgoso. O sea, imagínate que, ¡ay, se me cayó! Claro, y son 100 años de historia.
Se perdió.
¿No?
Sí, se me resbaló.
Se me resbaló. Entonces, eso hace mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más fácil de consultar. Y hemos tenido que recurrir a la tecnología, que cuando lo empezamos a hacer, todos los fotógrafos de la vieja guardia nos dijeron que estábamos perdiendo el tiempo, que iba a desaparecer la fotografía digital. Entonces siento que también ha sido un aprendizaje para todos, ¿no? Claro. El hecho de utilizar la tecnología para estos fines.
Y sobre todo que la fotografía creo que es uno de los ámbitos en donde está más la pugna, ¿no? De lo digital y lo analógico.
Correcto.
En donde viene inteligencia artificial, entonces también ahí empiezan estos choques con la realidad. Pero volviendo a Coyoacán, en una imagen, ¿el humo de los antojitos o la piedra volcánica de sus muros?
No, los antojitos.
Pues ya dijimos que Adrián lo conquistamos por el estómago,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, sí.
Y la última, ¿la fotografía hoy ha perdido valor por el exceso o es más democrática que nunca?
Yo creo que es una combinación de las dos, porque cualquiera se puede volver sin saberlo o sin... O sea, ayer hubo un accidente que se hizo viral de un choque de unas motos y tal, y la persona tenía la cámara puesta. Uh-huh. En ningún momento pensó que iba a captar ese momento, pero es algo que ya por los tiempos en los que estamos viviendo se conoce de manera prácticamente instantánea. Pero al mismo tiempo tienes que tener este oficio para estar buscando. Una cosa es que te tome por sorpresa, por accidente, y otra que tengas este oficio. Y yo creo que las dos son válidas, pero creo que también el hecho de que todos traemos una cámara en el bolsillo también democratiza mucho todo lo que estamos viviendo.
Y también hace ver lo que es realmente arte, ¿no? O sea, el que tú descubras que alguien que pudo tomar un ángulo totalmente diferente de una persona o de una situación, habla mucho acerca de la mirada o de los ojos de quien realmente disfruta o conoce y del que lo hace de manera improvisada, ¿no?
Así es.
Adrián, pues queremos nada más preguntarte, después de esta plática que nos supo a poco y que nos gustaría extenderla por horas y horas.
Invíteme otra vez, hombre, aquí estamos.
Vamos a seguir con esto. Danos un consejo para los jóvenes que quieren estudiar fotografía, que quieren entrar a este mundo, para que realmente sepan que su fotografía debe de ser guardada para el futuro.
Pues mira, ahorita hay la grandísima ventaja que no tuvimos yo en el 90-91, que estuve estudiando, y entonces era pues constantemente estar tomando fotos. Estábamos limitados por una
los
cantidad
rollos, claro.
De 24 o 36 por lo general. Y ahorita se combina algo que es una gran verdad, es la práctica hace al maestro. Entonces, si ahorita ustedes tienen la posibilidad de tener una tarjeta donde les caben miles de fotos, utilícenlo precisamente para practicar. Y entonces, cada vez que están tomando una foto, hacen un cambio en el encuadre, hacen un cambio en la velocidad, hacen un cambio en el diafragma, y entonces van descubriendo todos los cambios que se experimentan en una imagen, haciendo súper leves los cambios. Y eso nosotros lo hacíamos en los exámenes. Y además los hacíamos con transparencia, porque la transparencia sale tal cual la imagen, no la puedes truquear. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eran obviamente para evaluar lo que estabas haciendo. Pero en realidad, si tienes esa capacidad o esa posibilidad más bien
de aprender así,
qué maravilla. Y a lo mejor vas a tomar, como luego pasa, que pasas, tomas 200 fotos, pero vas a decir, de estas 200, el 10% son las que me gustan, las que son mi estilo. O a lo mejor, como hace ratito en una entrevista que escuchaba, ¿no? Pues por un error o por un descuido o por un movimiento, descubres algo que...
No tenías planeado.
Que no tenías planeado, pero que fue un descubrimiento.
Y que se puede volver tu marca, ¿no? También tal personal cual. Como fotógrafo.
Sí, entonces, pues también tienes la oportunidad, esa es otra, ¿no? De ver y de googlear a miles de fotógrafos famosos y fotógrafos que a lo mejor dices, es que a mí me encanta el blanco y negro, pues busca a Sebastián Salgado, que es un máster, o vete más atrás y vete con Ansel Adams, si te gusta el paisaje. Entonces, hay miles de opciones que antes tenías que irte a la biblioteca y ponerte a buscar y tal. Aquí tienes hasta manera de ver la imagen y tomarle una foto de pantalla y decir, qué maravilla, y es, voy a tratar de hacer esto. No sé, ¿no? Entonces, utilizar la tecnología a tu favor, ¿no? Y e ir descubriendo tu propio estilo, ¿no? Entonces, creo que esa es una recomendación que les puede servir.
Y vamos a seguir con más recomendaciones y vamos a volver a invitar a Adrián. Muchísimas gracias.
Gracias.
Esta es tu casa, por abrirnos los ojos, por hablar de todos estos antepasados tuyos tan célebres, pero también por ir cubriendo su legado y hacer el propio.
Sí, entonces, yo feliz.
Muchísimas gracias. Esto fue Crucigrama. Hoy nos acompañó Pau Bernal. Y yo soy Lau Coronado y nos vemos en el próximo episodio de Crucigrama Filco. No se lo pierdan. Mil gracias. Bye, bye.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presentó
Audio Centro.